CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque, temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
Somos CRN, hoy tenemos una nueva edición, nuevo programa en Enfoque. En los controles me acompaña Alejandro Jiménez, en la producción Fabiola Zambrano, en redes sociales la licenciada Mictalia Fox, y quien les habla, José Leonardo Pinto Guerrero. Hoy vamos a tener un programa de reflexiones. Vamos a pasearnos por lo que en estos días ha ocurrido en Acarigua, Araure, Portuguesa, Venezuela y el mundo. Es mi obligación empezar por recorrer la ciudad. Hemos recorrido la ciudad en carro, por supuesto, a pie, el casco central de Araure y de Acarigua. Y seguimos preocupados porque la verdad que el tema eléctrico, en este caso, en algunos sectores sigue, no que se interrumpe completamente, sino el sube y baja. Eso ocasiona daños muy fuertes a los electrodomésticos, a los equipos electrónicos. Sumado a esto, el alumbrado. En diferentes sectores de Araure y de Acarigua, realmente pasar por algunas urbanizaciones o barrios lo hace demasiado o extremadamente peligroso, porque está parcialmente o completamente oscuro. Esto pues no pasaba anteriormente, y en este caso ya es frecuente ver una calle de un barrio o del centro o las adyacencias totalmente oscura. Si nos referimos a la zona sur, realmente la falta de iluminación es un porcentaje muy elevado, quizás un 80-90% de la zona sur está sin alumbrado eléctrico. Y esto dificulta de una manera tal, porque las personas que acá en la plaza toman los buses de lo que llaman Yutón o los bus portuguesa, ellos no lo dejan cerca de, sino en determinados puntos. Abordan acá, en la Plaza Bolívar, incluso en la Plaza Bolívar también de Araure, de Mindalia. Están abordando los Yutón, ¿verdad? Araure y aquí en... Ok, aquí en la plaza Bolívar de Araure y de Acarigua. Entonces, si va a la zona sur, los dejan en algún sitio y las personas tienen que caminar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15... 18 cuadras, y no estoy exagerando, en un horario comprendido, más o menos cuando arranca el bus a las 6:30, mi Italia, 6:30, y van llegando a su casa a las 7:30, e incluso a veces hasta las 8, y más o menos, para ser específico, hay en uno de los puntos donde el bus hace parada, creo que es en la Redoma, varias paradas, okay. Una de las paradas es la Redoma, que queda cerca de la bomba de gasolina, otra más allá por Prado del Sol, otra más allá, pero realmente las personas tienen que caminar largos trayectos sin iluminación. Y bueno, ellos van como en bandadas, o así como los pajaritos, en bandadas, o un cardumen de un banco de peces, o en manadas, también se puede decir, para protegerse unos a otros. Sin embargo, pues la situación se hace complicada para los trabajadores, porque estamos hablando de los trabajadores de diferentes comercios y empresas que laboran día a día acá en Portuguesa. Y si queremos ser productivos, si queremos tener producción de bienes y servicios, tenemos que tener el talento humano en condiciones agradables y fáciles, ya que el gobierno dice y habla que es humanista, que es un gobierno obrero. Sin embargo, no lo vemos en acción. En estos días vi que estaban haciendo una gran reunión con el tema de la convención de mujer, y ahí pues realzaron los valores y el feminismo y el patriarcado y el matriarcado y todas estas cosas que yo sé que son justas, pero muchas veces políticamente se utiliza para etiquetar y para crear fronteras que realmente van más allá de lo que es la verdadera intención. Y me llama la atención porque resulta que aquí, en el hospital, muchas mujeres que están embarazadas pasan una situación angustiante, peligrosa y realmente precaria. Entonces, haces un acto donde hablas de la protección de la mujer, de la justicia de la mujer, de los derechos de la mujer, políticamente, mediáticamente, de una forma propagandística impresionante en cadena nacional, y resulta que la realidad es otra. Que las mujeres en los hospitales con sus hijos o dando el alumbramiento o simplemente ellas mismas necesitando de medicinas y operación, no tienen justicia, no tienen igualdad, no tienen equidad. Eso es para reflexionar. El verbo y la acción. Palabras sin testimonio simplemente es vacío. Y paralelamente vemos la agresión que le dan a María Corina Machado en una marcha política. Y uno se pregunta, bueno, dices una cosa por aquí y haces otra. El doble discurso, la doble acción. Son de reflexiones. O sea, son reflexiones que realmente pues hay que tomar en cuenta, y por supuesto los gobernantes tendrán que corregir el accionar y el actuar. Vimos también con mucha preocupación, o estamos observando con mucha preocupación, el abastecimiento de combustible. En estos días estuve yo alrededor de tres horas y media, quizás cuatro, hace que perdí la noción del tiempo, en una cola para poder abastecerme de gasolina. Pues necesitaba trasladarme a Guanare y a Barquisimeto, en lo que es la actividad económica que nosotros hacemos. Y realmente no había podido viajar porque no había tenido la suerte de conseguir gasolina, porque en una de esas hice la cola, duré una hora y media, pero se acabó la gasolina y perdí la cola. Y bueno, decidí dejar el viaje para otro día y se retrasó las decisiones comerciales que tenía en ese momento. Así como me pasa a mí, le pasa a otro, por un lado. Por otro lado, ¿por qué se demora 3 horas y media? Ah, porque nosotros los ciudadanos que creemos en la normativa y en la justicia, hacemos la cola cuando de repente vemos diferentes carros que se adelantan y tanquean, se colean, pues, así de sencillo, se colean y echan gasolina allí, después de burlándose de toda esa gente que está haciendo la cola 2 o 3 horas con ese sol del mediodía, un sol llanero fuerte, donde no puedes tener el carro prendido porque se te recalienta, se aguanta calor y sube, y el otro llega frescamente su aire acondicionado y ¡pam!, se colea. Anarquía. Hay leyes que están escritas y hay leyes morales. La ley moral te dice que tú tienes que esperar tu turno, condiciones de convivencia. Es complicado esto, pero para evitar este problema de que se coleen, de que tengamos que estar 3 horas en una cola y que no podamos nosotros realizar nuestros trabajos, nuestros negocios interactuando con otras ciudades, oye, los alcaldes y el gobernador y todo el aparato comprometido del Estado, del gobierno municipal, del Estado regional y de la nación, tiene que solucionar el problema de Portuguesa. Portuguesa abastece el 50% de producto alimenticio a toda Venezuela. Y no es el rollo nada más de la gasolina, el gasoil. ¿Cómo mueves tú los tractores, las cosechadoras, las gandolas que están sacando el grano del campo, llevándolo a la agroindustria para procesarlo? Luego que se procese, pues van los camiones a distribuir el arroz empaquetado, la harina, con una situación en Portuguesa precaria con el tema del combustible. cuando lo vemos aquí, aquí en Carabobo no hay problema, y en otras ciudades de Venezuela no hay problema, pero resulta que aquí sí lo hay, y en plena cosecha. Inmediatamente la cosecha viene, por supuesto, otra vez la siembra, el ciclo, a pesar de que nada más estamos abasteciendo el 25% del mercado por una situación también, por supuesto, de fertilizante, insumos y otras cosas más, que eso también hay que solucionarlo. Leímos por redes sociales, en Portuguesa reporta, y ha habido una situación lamentable en La Guajira, en una cola de gasolina. Atracaron, el señor se resistió y lamentablemente lo agredieron y falleció. Estos son momentos de reflexión, o sea, buscar también que tienes problemas y has hecho el esfuerzo, pero no has podido solucionar porque ya el tema es nacional, donde no te permiten a ti mandar más gandolas, pero entonces vas a tener que, en cada cola que haya en el momento, mandar seguridad con los componentes que están a cargo de él, con los componentes. Esto es importante. Por cierto, en estos días, por CRN, por las redes sociales, e incluso con el programa de nosotros y CR Noticias, se hablaba del tema del deterioro que tenía la Universidad JJ Montilla, lo que es conocido como el UTEP, y el transporte con dificultades con los cauchos y otros repuestos. Vimos que el gobernador dotó el laboratorio con computadoras y también equipos que necesitaban para hacer los experimentos y, por supuesto, moverle algunas unidades. Y bueno, eso se le menciona, porque cuando se ve actividad hay que mencionarlo. Por cierto, el hospital también vimos que el alcalde donó una bombita de tres cuartos, un cuarto de caballo, para la parte de nefrología. Bueno, se le agradece al alcalde, pero quisiera que el esfuerzo sea mayor, porque las necesidades acá del hospital son apremiantes. Estos días que llovió, se inundó el hospital porque, como saben, el techo ya le hace falta mantenimiento y eso, pues, entra el agua coladita, y allí hay un foco de bacterias que pueden desencadenar una epidemia, estas cosas que hay que evitar. Entonces, aquí la importancia de los tres gobiernos, nacional, estatal y municipal, y en caso aquí del hospital Acari Guarabre, pues los dos municipios, los dos alcaldes, con sus concejales y consejos comunales, pues ojalá se articulen y se pongan a trabajar, porque es verdad que la necesidad de recuperar el hospital es apremiante, es imperante. Uno nunca sabe cuándo le toca utilizar el hospital, o le toca utilizar el hospital, para los trabajadores que laboran día a día y se montan en esas camionetas de barandas, poniendo la vida. En cualquier momento se puede caer y lo tienen que llevar allá, y el hospital no está en condiciones para recibir gente. Hago un llamado a los alcaldes, los consejos comunales, para que se organicen, al tema del CLAP, que no es nada más para repartir alimentos, sino que también para desarrollarse económicamente en lo que es la comunidad productiva, pues también que sirvan para hacer presión o buscar la manera de gestión para que el hospital funcione. Esto es algo que es imperante, hay que hacerlo. Sigo caminando y andando, y en ese recorrido que hice allá arriba también lo vi peligroso, y eso lo recuerdo, lo voy a recordar. Cuando uno viene de Píritu y cruza, pasa la bomba que está allí a la derecha, se va hacia Llano Lindo, hacia Prado del Sol, pero resulta que quiero seguir para Carigua, hay un hueco, Dios mío, que ya se traga una buseta, y he visto cómo las busetas han dejado prácticamente el tren delantero y han explotado los cauchos. Lo he visto. Eso es Alonso, eso es Araure, la entrada de Prado Sol es Araure o Carigua. Araure, eso le tocó entonces a Primitivo, ¿no? Ok, bueno, yo sé que Primitivo me está escuchando, algún concejal, es bueno que vayan a colocarle asfalto a ese hueco, porque realmente puede ocasionar una desgracia o un gasto muy fuerte a cualquier padre de familia, si no ocasiona un accidente, bien sea porque cae en el hueco o porque frena y el otro no se da cuenta y ¡pum! El gol. Es importante que se acerquen por allá. Más la situación de huecos que hay en todo la perimetral que da el hospital, bueno, eso ya es otra cosa, que incluso huecos que tienen alrededor de 10 o 15 centímetros de profundidad, que cuando cae un caucho ahí explota. Eso también hay que arreglarlo, porque cuando a ti te explota un caucho, tú no sabes hacia dónde va el carro, si vas caes al otro canal, viene otro carro de frente, se chocan ahí. O sea, una situación muy complicada. Ahora viene el tema del agua. Dios mío, el agua. El casco central de Acarigua sigue sin agua. Llega, se va, a veces llega, 7 días que no viene. Y así sucesivamente en diferentes partes. Cómo se desarrolla el comercio, la actividad productiva, la producción de bienes y servicios cuando hace falta el agua. Los restaurantes, las peluquerías, los gimnasios, el spa, las oficinas, porque cualquiera necesita el baño para hacer sus necesidades. Necesitamos que se reactive la normalización del agua, porque según informaciones me dijeron que el tema era algunas bombas o pozos que hay cercanos que no estaban funcionando. Entonces allí pues también es una combinación de instituciones que tienen la responsabilidad: alcaldía, Hidroportuguesa, Ministerio de Ambiente o Ecosocialismo y Agua. O sea, necesitamos que el occidente también está metido en esa comunidad de instituciones para surtirnos el agua. Ahí es importante que se pongan al giorno para poder tener agua. Por cierto, en estos días va a haber la expoferia, la Expo Portuguesa, está organizando la gobernación, y según pues las informaciones van a habilitar el bus Portuguesa a algunos puntos de la ciudad, como la plaza de Acarigua, la plaza de Araure, para llevar a las personas a visitar esa exposición. Así que hay que tener esos días precaución, porque sabemos que hay pocas unidades de bus Portuguesa, y por supuesto algunas zonas de Acarigua Araure van a quedar sin transporte. Ojalá que las autoridades tengan previsto que no pueden eliminar rutas para esos días hacer una hacia la expoferia. Lo ideal sería que las rutas estén normales y tengan unos alimentadores de las plazas hacia la expoferia, sin necesidad de desviar rutas, porque ya según denuncias de usuarios de la zona sur, de Valle Lindo, de Prado del Sol, cuando hay actividades políticas en Caracas o en algún punto de Portuguesa, ellos se quedan sin el bus. Dios quiera, tomen precaución para que la gente pueda estar tranquila y llegue a su casa, y por supuesto si quiere pues va y van a la feria y se recrean un poco. En un momento que, verdad que se reconozco la buena intención, pero hace falta muchos ingredientes para poder hacer de Portuguesa lo que siempre ha sido, una potencia. Ojalá se tomen las precauciones, la intención es positiva, pero hay que acomodar muchas cosas para poder lograrlo. Entre eso la confianza, hay que generar confianza, hay que tener un idioma en el cual se reconozca la labor de la iniciativa privada, de los emprendedores, de los empresarios venezolanos, y se incentive en lugar de se castigue. Que por cierto, en las redes sociales hay un video del comandante Wilmar Castro Soteldo, donde él hace una pregunta en un foro de economía donde vinieron los asiáticos o los chinos a expresar sus recomendaciones e incluso instruir a nuestros gobernantes, a nuestros ministros, para lograr salir de la crisis en la cual estamos nosotros sumergidos. Y él hizo una pregunta que realmente se volvió viral en las redes sociales. ¿Cómo hicieron ustedes para controlar la economía y a los empresarios? Bueno, voy a decir más o menos, no textualmente, pero más o menos cómo fue la cosa. Y enfocar así la productividad en su país. El economista chino lo miró y le dijo, le voy a responder la pregunta. Pero claro, se la respondió en chino, pero había un traductor que hablaba en español. Y le dice, el 90% de las empresas en China son privadas. Y nosotros no controlamos la economía. Nosotros incentivamos a las empresas privadas para que produzcan por medio de créditos, subsidios, y creen empleos y bienestar al pueblo. Una respuesta a una pregunta, digamos que para mí ingenua, que venía con piquete, pero resulta que el especialista no comió en lo político, sino en lo pragmático. Y le digo el ABC de cómo debe ser. Ojalá el comandante Wilmer Castro, el ministro de Agricultura, que es por supuesto influyente aquí en la zona, haya captado que para poder tener bienestar hay que ser pragmático más que el discurso político que le hace mucho daño a la economía. La verdad que fue una lección muy dura para un ministro y la trayectoria política de alguien como Wilmer Castro Soteldo, pero bueno, ahí está la lección para todos los ministerios, incluso para el presidente Maduro. Lo que le dijeron en chino y en español, que la única manera de salir adelante en una nación es incentivando la iniciativa privada, ayudando al empresario nacional, creando confianza para poder salir adelante. Esto pues fue algo que se regó como pólvora en las redes sociales y realmente pues hay que esperar qué acontecimientos, qué declaraciones, pero realmente eso se vio ahí y fue bastante aleccionador para los integrantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estas reflexiones las traje hoy, aprovechando siempre que un día recogemos lo que en la calle vemos y nos piden decir, y por supuesto esperando que nos solucionen, porque sé que nos escuchan los funcionarios públicos, el alcalde, los concejales, el gobernador y el presidente de la República. Así que gracias por escucharnos. Estuvo en los controles Alejandro Jiménez, en la producción Fabiola Zambrano, en redes sociales la licenciada Vidalia Ford, y quien les habló, José Leonardo Pinto Guerrero. Feliz tarde, feliz almuerzo, feliz siesta. Dios le bendiga. Chao, chao.
CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Enfoque, temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.